Lo anunciamos más temprano, tenemos, ya está con nosotros los diputados Fernando Amado y Sebastián Sabini. Fernando Amado de Vamos Uruguay, Sebastián Sabini del MPP, tema autocultivo de marihuana. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar acá.
Muy bien, muy bien. Aquí en un día gris de carnaval, parece domingo, pero bueno.
No arrancaron para ningún lado, ninguno de los dos.
No, no, yo disfruto mucho de Montevideo. En verano, en vacaciones, disfruto mucho de Montevideo, la verdad.
Bien, habíamos estado contando más temprano la historia de Alicia y de Mauricio. Alicia Castilla, esta argentina que está radicada en Santa Rosa, en el Fortín, que cayó presa, procesada y está en la cárcel de Canelones por tener algunos plantines de marihuana, justamente ni siquiera habían sexado. El caso de Mauricio, también este artesano de Atlántida, que también tenía otras tantas plantas y que fue procesado con prisión también. Bueno, un poco despertaron la rabia de las personas que están a favor del autocultivo de marihuana. Hubo una manifestación en frente de la Suprema Corte de Justicia. La gente fue a fumarse a algunos, justamente para protestar por esos procesamientos. Recordemos que en el 2010 no hubo procesados con prisión por el tema autocultivo, y estos procesamientos de alguna forma encrisparon un poco los nervios de algunos en tiempos en que el diputado Luis Lacalle Pou presenta un proyecto en el Parlamento para justamente despenalizar el autocultivo para consumo personal.
Bien. ¿Cree que arranque con una pregunta ya? Sí, con el diputado Sabini.
A boca,
Sebastián, perfecto. Hace unos días hiciste pública tu propuesta para legalizar el cultivo de marihuana para autoabastecerse y convocaste a un grupo de diputados a debatir el tema. ¿Qué pasos dieron en ese sentido? ¿Qué pasos han dado en ese sentido?
Bueno, en primer lugar, que presentamos un proyecto porque entendemos que el que hay hoy, el que existe actualmente en la órbita del Parlamento, no cumple con los objetivos que estamos buscando.
Que es el de la calle Pobo.
Por dos razones.
Por dos razones.
Para ser muy breve y claro. La primera, que, en realidad no es que despenalice, sino lo que hace es permitir, porque hoy la penalización está en manos de un juez, ¿no? Eso me parece importante. Pero lo hace sin límites. Y nosotros entendemos que en la sociedad en la que vivimos, tenemos que dar un marco de referencia a la gente para, e incluso a los jueces,
sí,
para en qué momento podemos empezar a considerar que esa persona empieza a traficar o no.
Perfecto.
Porque hay una cuestión hasta, si se quiere, de racionalidad económica en cuanto a las posibilidades de, si yo tengo 3, 4, 5 plantas, no saco ni siquiera para traficar, un sueldo por mes.
Seguro.
¿No? Eso es un dato que me parece importante.
O sea, no dejarlo a discreción del juez, simplemente.
Exacto, y darle a la gente un límite claro de cuándo puede empezar a considerarse que está cometiendo un delito. Ni siquiera que está cometiendo un delito, que se puede empezar a considerar que está cometiendo un delito.
Vos proponés 8 plantas.
Nosotros planteamos 8 plantas por hogar, sí, basados en el artículo 10 y 11 de la Constitución, y su cosecha, es decir, porque no le puedo permitir a la persona que tenga 8 plantas y que no las coseche. Lo lógico es que las personas puedan tener las plantas y puedan cosechar. Y el otro elemento que creo que es el que más nos distancia con el proyecto de la calle Pou es el aumento de todas las penas al barrer de lo que tiene que ver con el narcotráfico, llevando incluso hasta 30 años, que es el máximo que permite nuestro Código Penal.
Uh-huh.
¿No? Estamos hablando de un asesino múltiple, de asesinato especialmente agravado, por, bueno, en este caso, por financiar actividades relativas al narcotráfico, sin diferenciar ni cantidades ni sustancias. Nosotros entendemos que la hipótesis, digamos, el paradigma de lucha contra las drogas está perimido, e incluso, y ahí creo que hasta entra en cierta contradicción el proyecto, es lo que plantea en buena medida la exposición de motivos del diputado Lacalle Pou. Uh-huh. Entonces, en este sentido, yo diría que esos dos son los aspectos principales que nos diferencian.
Perfecto.
En tu caso, Fernando, vos has dejado bien en claro que no sos un militante pro marihuana, pero que estás vinculado a este grupo de trabajo al cual hizo un llamado Sabini, porque estás a favor de la libertad de elección, ¿no? Sebastián acaba de decir que la lucha contra las drogas es un tema ya finiquitado, perimido, vetusto. ¿Vos compartís eso o no?
Bueno, en primer lugar, me parece que está bueno lo que vos señalás en cuanto a ubicarme en este tema, ¿no?
Uh-huh.
Yo no soy mano en este tema, simplemente me sumé a un grupo de trabajo convocado por Sebastián, por Nicolás Núñez del Partido Socialista, a los efectos de conversar este tema, ya que conocían de mi predisposición positiva para la despenalización del autocultivo para consumo personal. A mí me parece que es importante, como tú señalabas, decir de que yo no soy un militante del tema. Ellos lo han trabajado durante muchos años. Yo estuve estos últimos días estudiando más acerca de este tema, y cuando uno ve, por ejemplo, o lee entrevistas que se hicieron en esta misma radio en la mañana con Emiliano Cotelo, cuando Nicolás Núñez era secretario general de la Juventud Socialista, creo que sigue siendo, y Daniel Argulo también, uh-huh, que vino en más de una oportunidad. Era un tema que hace muchos años realmente generaba mucho impacto y mucha polémica, ¿no? El paso de los años y de alguna manera yo creo que la evolución de la no estigmatización de la gente que consume marihuana ha permitido de que hoy haya diputados de todos los partidos intentando generar una herramienta legal, en este caso, para que no pasen las cosas que están pasando como las que comentaban ustedes al principio, ¿no?
Sin embargo, los referentes de los partidos a los cuales ustedes pertenecen capaz que no van tan ensada con lo que ustedes piensan, ¿no? Caso Pedro Bordaberry, vamos a Uruguay, sí, que dijo, no estoy de acuerdo, hablando de la legalización del autocultivo. Se olvidan de lo principal, que es que la droga hace mal, sea cual sea. Estamos hablando de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína o pasta base. Todos hacen mal. Estos proyectos favorecen el consumo en vez de pensar cómo evitarlo. Así planteado, es de una gran ingenuidad.
Bueno, en realidad no me sorprende que en mi partido exista la posibilidad de tener diferentes opiniones, opiniones bien diferentes en estos temas, que además cortan en general a los partidos.
Estamos hablando del líder, ¿no?, de tu partido.
Sí, claro, pero lo que pasa es que en el Partido Colorado hace un tiempo no se estaba acostumbrado a que se pensara diferente a los líderes que había. Uh-huh. Pero desde hace un tiempo a esta parte, cuando entró el Partido Colorado una camada nueva de gente con un liderazgo nuevo, se generan este tipo de situaciones en las cuales capaz que en el Partido Colorado de Sanguinetti y Ovalle no podía suceder. Y se ve como a veces desde parte del periodismo o de la población en general se ve como raro, como traumático, justamente porque estábamos acostumbrados a otro Partido Colorado en donde había una bajada de línea, como se dice comúnmente. Entonces me parece natural la discrepancia, más en estos temas que cortan a todos los partidos. Y además, en cuanto a lo que dice Pedro, yo obviamente que discrepo en el sentido de que no creo que sea ingenua, sino que nosotros lo que estamos tratando es de generar solución a problemas que hoy día están viviendo algunas personas, y acá nadie, ninguno de nosotros está tratando de alentar el consumo de las drogas. Ese es un error que comúnmente hacen quienes están, militando o en contra de lo que estamos tratando de hacer nosotros, que es encasillarnos como que nosotros estamos tratando de promover el consumo. No, de ninguna manera. Nosotros lo que estamos tratando es de reglamentar situaciones que generan una injusticia bastante grande y atentan, para mí, contra la libertad individual.
Bien. Sabini, una pregunta, porque el MPP, y ahora como que estamos hablando también a veces de los líderes de los sectores, o de personas, vamos a decir, una generación más arriba, porque esto también tiene un corte generacional muy explícito, ¿no? El MPP siempre ha tenido una postura reticente también, vamos a decir, en los viejos líderes, en algunos de ellos. Yo me acuerdo, he hablado muchas veces con los socialistas del tema y me decían, estamos solos en el Frente Amplio, porque nadie nos acompaña. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, en el MPP, para vos?
En el caso de Mujica, por ejemplo, me parece que a él no le excita mucho. El tema es un tema menor. Por momentos se le ha preguntado como que hay temas más importantes.
Creo que, desde mi punto de vista, ahora Mujica, por lo menos, no lo pondría dentro del plantel de dirigente del MPP porque, evidentemente, está en una función diferente, y eso me parece que es importante. Bueno, Mujica es el presidente y, bueno, los sectores y tenemos que cumplir un rol diferente al que cumple el presidente. Yo coincido que hay un corte generacional importante y creo que viene incluso quizás un poquito antes que nosotros, es decir, las personas mayores de 40 años, digamos, o menores de 50 años, si se prefiere, creo que tiene una mirada del tema un poco más abierta que lo que podían tener de repente personas que tienen 55, 60, 70 años. Eso lo primero. Y esto pasa en el MP y pasa en todo el Frente Amplio. Creo que nosotros, los legisladores menores, por llamarlos sub-30, sí, tenemos una función que es poner el eje en estas cuestiones que a veces parecen que son temas baladíes o sin importancia, pero que no lo son. Y no lo son por varias razones. La primera, porque esto es un negocio formidable. Cuando hablamos de marihuana, cuando hablamos de cocaína, cuando hablamos de éxtasis, estamos hablando de negocios millonarios y que corrompen todo el sistema, ¿no? Que corrompen el sistema policial, que corrompen el sistema político, que corrompen el sistema jurídico. Entonces, no, lejos de ser una preocupación de jóvenes universitarios, es un tema que corta a la sociedad, y para nada exento de la corrupción, del lavado de activos. Entonces, bueno, los temas en su dimensión, ¿no? No es un tema pequeño ni menor. Con respecto al MMP, nosotros lo planteamos en una jornada de trabajo que tuvimos hace un par de semanas en la bancada, pero antes en el propio sector, y donde planteamos claramente que este tema lo íbamos a trabajar, y ninguno de los senadores ni de los diputados que estuvieron presentes plantearon nada contrario. Quiero decir, creo que por suerte tenemos también una evolución en este sentido. Bueno, a ver, no podemos pensar que es una ingenuidad hablar de estos temas, no. Ingenuo es pensar que porque prohíbo algo, la gente, si tiene ganas de hacerlo, va a dejar de hacerlo. Ingenuo es pensar que hay que la mitad de los jóvenes de este país alguna vez probaron marihuana. Sí, la mitad probaron y el Estado dice que no deberían hacerlo. Pero mucho más ingenuo es pensar que si decimos que la gente no consuma alcohol, va a dejar de hacerlo, y tenemos 200.000 alcoholistas en Uruguay. Entonces,
y esa teoría de la ventana, viste, de que la marihuana lleva a otra droga, a drogas peores, a drogas más pesadas. ¿Ustedes comparten la teoría de la ventana en el caso tuyo, Sabina, en el caso tuyo, Amado? ¿Comparten esa teoría?
Esto
se empieza por la marihuana, sí, y se termina en...
Sí, la teoría de la escalera, ¿no? Sí. Que uno empieza con... Creo que hasta había un reclame de manantiales.
Porro, marco.
Eso es cierto para la porción de población que termina con las drogas más duras. Pero con toda la otra población, es decir, hacer el razonamiento... inverso, no es así,
no es
porque si no...
Amado siente, ¿no? Amado siente, piensa lo mismo.
Pero, a ver, todos los universitarios, el 80% de los universitarios de este país estarían sumergidos en el consumo de pasta base, y por suerte no lo están.
Está el discurso de Larrañaga también, quien decía que el hecho de legalizar la venta o el autocultivo va a generar un incremento en el consumo, que es, creo que muchos podrían decir que es una falacia también, ¿no? O sea, que sea legal no significa que necesariamente la gente empiece a consumir más, ¿no? Capaz
lo que pasa
en
algún
momento se va a estabilizar.
Cuando se empieza a hablar de estos temas, en general, muchos tiran cualquier verdura, ¿no? Intentan de tirar al voleo lo primero que se les ocurre.
Cualquier fruta.
Claro, sí. Entonces, sobre todo además pensando en posicionarse políticamente, no pensando ni siquiera en el tema en sí, ¿no? Muchas veces se utiliza de repente este tema para posicionarse,
marcar perfil,
¿no? A mí me parece que eso no es bueno, no conduce a nada, y yo quería decir algo con respecto a lo que se señalaba acá acerca de que podía llegar a ser un tema menor. Yo la verdad que estoy totalmente en desacuerdo con que haya temas menores y temas mayores, ¿no? Digo, hay 99 diputados que trabajamos en muchos temas a la vez, ¿no? No es que estamos solo trabajando en este tema, trabajamos en otros temas en nuestros sectores y en nuestros partidos. Pero además, en este tema, para mí, en el fondo, hay un gran valor, que para mí es el valor más importante, que es el de la libertad, individual. O sea, para mí es fundamental luchar contra que el Estado se te meta adentro de la privacidad de tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo, hay una cuestión de forma, que es todo aquello de que está permitido el consumo, pero no la comercialización. Entonces, ¿cómo te haces de un porro para fumar si es que querés fumarlo, y la comercialización ilegal? Y todo eso es de forma y es lo que hay que tratar de alguna manera formalizar. Pero hay un tema de fondo que tiene que ver con que cada uno, según su leal saber y entender, desde mi punto de vista, puede hacer de su vida un pito, como se dice.
Claro, general, ¿no? Pero pará, me tengo
si
ahí.
Si no se mete,
sí, Fernando.
Y si no, digamos, avasalla ningún derecho de los demás.
Pero en tu caso estarías también a favor de, por ejemplo, de que yo me instalara un micro laboratorio para elaboración de cocaína. Siempre y cuando sea para consumo personal.
Ah, no, está buena la pregunta. ¿Por qué no? Habría que pensarlo. Yo no me cierro a eso. Es decir, cada persona tiene, para mí, en su fuero íntimo, salvo de que esté en peligro, digamos, de alguna manera, el avasallamiento de algún derecho de otra persona, tiene la libertad de hacer, según su leal saber entender, lo que quiera con su vida. Uh-huh. Es así.
Vos, Sebastián, que estás de acuerdo en que la gente se pueda montar su propio laboratorio de producción de cocaína para consumo personal.
Usted sí. Fue provocativo, pero...
Ah. No, bueno, es que... de libertad de elecciones,
vamos,
¿no?
Vamos arriba.
Mirá, primero me gustaría responder la otra pregunta, porque creo que hay experiencias que se han hecho que hay que verlas, ¿no? Hay que ver lo que hizo Portugal y qué pasó con las drogas allí, donde los consumidores pasaron de ser delincuentes a ser usuarios de salud. Y me parece que eso es una clave en todo esto. Es decir, si vamos a criminalizar a los que consumen y los vamos a meter presos, o vamos a tratarlos como adictos en algunos casos y como consumidores problemáticos en otro, y los vamos a pasar al sistema de salud, porque ya de última las cárceles ya no tenemos espacio. Entonces, yo le diría a algunos legisladores que están estudiando el tema que estudien las experiencias que se han hecho y que, al contrario de lo que podría pensarse a priori, el consumo en general termina descendiendo. Y en esto coincido con la calle, en que si nosotros legalizamos digamos la marihuana, en este caso el autocultivo, vamos a ver un descenso en las drogas más duras, porque el precio de la marihuana obviamente va a bajar, y los tipos que se compran dos lágrimas de pasta base van a ir a consumir marihuana, y yo prefiero toda la vida que consuman marihuana que consuman pasta base. Eso por un lado.
O sea que hay un argumento funcional en ese sentido, ¿no?
Sin duda, sí. Pero a ver, en el tema de fondo, y esto es una opinión muy personal, no creo que solucionemos todos los problemas de drogas con este proyecto. Nosotros estamos trabajando hace un año en una comisión, que es la Comisión de Adicciones, y que queremos hacer una serie de sugerencias, ¿no? Desde mi punto de vista, nosotros tenemos que regular no solo con la marihuana, tenemos que regular con todas las drogas. Esto es lo que ha hecho Portugal, y yo les pido que estudien ese proceso, porque realmente han descendido los consumos problemáticos de las drogas más duras. En Holanda, los tipos que tienen problemas de consumo con la heroína son todos mayores a 35 años. No tenés consumidores problemáticos de heroína de 20. ¿Por qué? Porque sacaste los mercados. El tipo te va a comprar la marihuana a un coffee shop y no está con la heroína al lado. Entonces, el día que no tiene heroína, de que no tiene marihuana, sí, no prueba heroína. Y con las bocas son supermercados de droga. ¿Cómo entró la pasta base a este país? Cuando vino en verano de 2002 la crisis de que no había porro por ningún lado, y ahí los guachos entraron a consumir pasta base. Pero esto es así. Entonces, yo creo bastante la teoría del mal menor, ¿no? Y bueno, si yo no puedo hacer que los gurises, que además están robando para consumir pasta base, dejen de consumir, bueno, por lo menos que fumen algo que es menos nocivo para su salud. Incluso quizás hasta puedo, porque también es mentira que son irrecuperables. Es mentira. Es decir, uno habla con los psiquiatras que trabajan en el tema y dice, no le seca nada el cerebro, como uno escucha por ahí. Uh-huh. Son personas recuperables, pero para recuperarlas las tenemos que tratar como usuarios de un sistema de salud, no como delincuentes. Porque si los tratamos como delincuentes, sabemos que van a ir a la cárcel y lo van a seguir consumiendo.
O sea que vos pensás que una planta como un cogollo, como la marihuana, sería mucho mejor que estuviera en la calle que una basura química como la pasta base.
Absolutamente. Y es más, yo lo haría con todas las drogas. Sé que me van a tildar, porque además, claro, cuando uno habla de marihuana, todo el mundo piensa que fuma marihuana. Ahora, yo no he probado otras drogas, pero no importa, van a decir, no, porque este pibe se la da con todo. No, creo que realmente tenemos que ir hacia un sistema que se quite un poco la careta. Y bueno, viejo, si vos querés fumar, si vos querés tomar cocaína y podés convivir en el resto de las cuestiones en tu vida con eso, no veo por qué toda la sociedad tiene que penalizar algo que, desde mi punto de vista, es irracional.
Amado, sí, el pensamiento de Sabini.
Es que hay una gran hipocresía. Creo que lo que apunta Sebastián ahí al final es a la gran hipocresía que hay y que uno encuentra cuando empieza a discutir estos temas con mucha gente, ¿no? Está el reflejo instantáneo de cerrarse ante la discusión cuando se habla de determinadas drogas, y todos vemos cómo todos los días por ejemplo, una droga que evidentemente la cultura y el hecho de que sea una droga socialmente aceptada como el alcohol, destruye familias, destruye hogares y mata gente, ¿no? Porque lo vemos todos los días, no hay un día que no lo veamos en un informativo. Entonces, hay que sacarse un poco la careta en ese sentido, porque habría que ver, yo no manejo cifras en ese sentido, pero me suena a que el alcohol, que es la principal droga que se utiliza en este país, obviamente que legal, debe ser la que más daño hace en nuestro país, y la marihuana en este caso debe ser, por eso, un bebé de pecho. Ajá. Al lado del alcohol.
Yo les quiero hacer la pregunta del millón a los dos. Sapo, tenés, querés dale, preguntarle. Dale, dale. Les quiero hacer la pregunta del millón.
Pues se puede, pero ¿es por plata o no?
¿Eh?
¿Es por plata o no?
Ahora pongo un millón de plantas, así que...
Yo no fumo.
Allá arriba, que... ¿no? ¿Nunca fumaste?
Nunca fumé. Nunca no, yo no fumo.
¿Tenés amigo que
no
fuma?
Tengo algunos amigos, tengo un gran amigo que le mando un saludo si está escuchando.
Decirle el nombre. El nombre completo, por favor, el documento.
Bueno, Andrés Cervazo, es un gran amigo, no tiene ningún empacho, cuida su planta con mucho cariño. Gran amigo, yo no fumo, no tomo alcohol porque no me gusta, me gustan los refrescos. Pero digo, a mí me parece que es increíble que a las personas que quieran hacerlo se les prohíba, digamos, o no tengan la posibilidad de hacerla.
Bueno, la pregunta del millón, ¿se las hago?
Sí.
Ustedes ven que este proyecto, ¿no? Más allá que ahora lo discutan, entre ustedes va a haber alguna discrepancia, van a tener que solucionar si es por cantidades o no, qué criterios usamos para que sean 8 plantas, sean 10, sean 12, sean menos. ¿Ven que sea viable que esto se apruebe, que esta ley se apruebe?
¿Parlamento? Mire, Sebastián es mano porque es gobierno. Yo soy un simple servidor de la oposición que ayudará con algún voto. Porque además la posición mía, y es bueno aclararlo, es personal, no es del Partido Colorado ni de Vamos Uruguay, es absolutamente personal. Conmigo cuentan. No sé, no, que él maneja los números mejor.
Interesante que los líderes de los partidos por lo general están en contra, ¿no? O sea, estamos hablando de...
Digo, porque hay una tarea de hacer cabeza también dentro del propio partido, ¿no?
Tabaré Vázquez en su periodo de gobierno, obviamente. Bien venía de cuña socialista, no le dio cabida en ningún momento ni abrió la cancha para el debate, ¿no?
Tal vez Vázquez es diferente, pero me parece que qué buena cosa es que... ámbitos democráticos como el Parlamento Nacional, en diputados y en senadores, más allá de que en estos temas haya una diferencia de los líderes o de algunos líderes de algunos sectores dentro de los partidos, igual se apruebe. Me parece que no hay que ser tan esquemático en ese sentido, ¿no?
Hay un tema que es bien claro, es que la realidad por lo general siempre va por delante de las leyes, ¿no? Y en este caso se cae de Maduro, que cada vez hay más gente cultivando. Las hojas ya se salen de las ventanas, porque es realmente impresionante lo que ha crecido desde el 2007 a esta parte, el autocultivo, ya sea en azoteas o en armarios en el interior de la casa o lo que sea. ¿Hasta cuándo aguanta el derecho a finalmente ponerse del lado de la realidad?
Coincido completamente que la ley no tiene que ser moralizante, ¿no? O sea, no, la ley no nos tiene que marcar modelos ideales a los cuales seguir, en todo caso dar cuenta de la realidad y tratar de que sea un poquito mejor. Yo soy muy optimista con esto. Quizás porque, es uno de los primeros proyectos grandes que estamos presentando, pero hemos cumplido con las formalidades de los proyectos tanto en la bancada 609 como en la bancada del Frente Amplio, y hasta el momento las voces de no han sido por poco, sino por mucho. Es decir, uh-huh. Nos han dicho, pero fueron muy tímidos, ¿no? Podrían haber planteado esto o planteado lo otro. Y de diferentes sectores. Creo que el Frente Amplio está preparado para tomar una decisión como esta. Y la aspiración que tenemos es que la mayor cantidad de legisladores de otros partidos acompañen la propuesta. Porque creo que en un tema tan delicado como este, está bueno que le demos a la ciudadanía una señal de que el Parlamento está metiendo cabeza y que somos capaces de romper ciertas fronteras, por supuesto, con diferencias. Pero además de este elemento que me parece muy importante, el que el presidente ha dicho más de una vez que él no va a vetar ninguna ley que salga al Parlamento, creo que eso es de un profundo sentido democrático, estamos trabajando obviamente, muy en conjunto con las autoridades del Ejecutivo, porque no queremos meter en un brete al Ejecutivo. Lo que queremos es solucionar este tema y, como decís vos, la realidad rompe los ojos. Vayan a Ciudad de la Costa, vayan a Costa de Oro, vayan a Las Piedras, vayan a cualquier punto de Montevideo.
¿Te estás picando piques o...?
No, lo que estoy diciendo es que cualquiera que tenga amigos ahí, amigos, amigas, y no precisamente personas menores de 30 años, como esta mujer, hay un montón. Entonces no podemos obligar a la ciudadanía a que se enfrente a situaciones que van a depender únicamente de la convicción moral del juez. Y claro, esto es lo que dice la ley, la convicción moral del juez.
Muy bien. Sebastián Sabini, Fernando Mao, muchas gracias por estar aquí en el estudio, en segundo programa de Suena Tremendo. Lo vamos a despedir con una canción, eso sí. Que capaz que ahora, viste, empieza a cambiar la historia y no son tantas las flores que vienen del Paraguay. Así que lo vamos a despedir con un tema de Melingo.